upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 29 de agosto, ya casi es viernes. Gracias por escucharnos en el 104.1 de FM. Yo soy Javier Risco y cuénteme cómo le ha ido con las lluvias en el Valle de México en estos, por lo menos lo que dicen, estas lluvias atípicas. No siempre el gobierno de la ciudad sale con ese término, pero bueno, siempre hemos tenido, y en estas últimas semanas, de verdad, inundaciones importantes. No soltar lo que sucede en Chalco, no soltar también lo que sucede en el norte de la ciudad. Bueno, cuéntenos desde dónde nos escucha y también si ha tenido algunas afectaciones por los días, por las lluvias de estas últimas semanas. Y ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula, y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Uno, ¿se acuerda de Otis? ¿Se acuerda de, pues sí, el desastre natural más importante, de la mayor tragedia en este sexenio? ¿Qué sucedió minutos o horas antes de que pegara en el puerto de Acapulco? ¿Cómo fue la reacción del gobierno mexicano, del gobierno estatal? MX tiene la respuesta y es un reportaje en el cual nos tenemos que detener. Dos, ¿cuáles son las consecuencias para México de pausar las relaciones diplomáticas? ¿Si realmente va a pegar en la renegociación del T-MEC? Vamos a tener la voz de nuestro fixer Kenneth Smith. Y tres, ¿qué significa que una obra de arte sea de sitio específico? ¿Había escuchado el término? Y dos, ¿qué significa paso de gato en el teatro? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Por mayoría, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendieron la sesión pública de este jueves 29 de agosto y lo declararon como un día inhábil. Desde temprano, trabajadores protestaron en contra de la reforma judicial y no laboraron.
El Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a través de su presidente Michael McCaul, externó su profunda preocupación por la reforma judicial en México. No paran las voces desde Estados Unidos, ¿eh? Aseguró que podría deshacer años de progreso económico erosionando la democracia en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo del Tribunal Electoral que le da a Morena y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. No se esperaba algo distinto, la verdad. En tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ¿qué va a hacer? Reconocer a los magistrados por cumplir la ley. Por cierto, hoy lea la columna de Pedro Salazar en el Diario El Financiero. Muy interesante, la columna de un día raro. Muy, muy buena crónica de su día. En Venezuela, la ONG Foro Penal denuncia un aumento considerable de las detenciones tras la cuestionada elección de julio. Antes de los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto, se registraron 199 presos políticos. A partir de esa fecha, ya van 1,581. En unos minutos tendremos el análisis de Kenneth Smith sobre la pausa que el presidente puso pues con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, la parte económica. Tendremos la sección tan esperada de Marina de Tavira, hablaremos de teatro en tres actos. También comentaremos de arte con Amanda de la Garza, subdirectora del Museo Reina Sofía desde Madrid. Y al regresar del corte, una plática con Sandra Romandía. Ella es la directora editorial de MX y la negligencia del gobierno de Guerrero y del federal para alertar a la población sobre la llegada del huracán Otis y también las víctimas que no se dieron a conocer y el abandono también a muchísima gente desde Acapulco.
Hoy es Risco.
yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos.
Un desastre que hizo aquí en la colonia, tumbó postes, tumbó árboles.
Necesitamos que nos ayuden, digo, si es de su casa, no, pero si es de ustedes, paguen, por favor, no dejen todo al gobierno. ¿De dónde les voy a sacar? Pues no están pagando, nadie está pagando impuestos.
Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Oyes Risco.
Oyes Risco.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes, Risco.
Bueno, pues esta semana vaya que hemos tenido temas, sobre todo de coyuntura. La coyuntura a veces nos come. Pero sí quería dedicarle el día de hoy este espacio, el más importante del programa, a una investigación que se publicó justamente a inicios de esta semana por parte de este extraordinario medio que es MX. Este medio publicaba tres grandes reportajes alrededor de la tragedia del huracán Otis. Y los tres ángulos, las tres visiones que maneja MX habla de un error de gobierno en todos los niveles. Todo falló. Falló lo más básico, que fue el informarnos cuáles eran las víctimas del huracán Otis, cuántas víctimas. También, por supuesto, lo decíamos, la falta de reacción por parte del gobierno y también lo que pasó en los días, las semanas y en los meses después. Una investigación, insisto, hecha por un grupo de periodistas y que, bueno, estuvo bajo la edición y revisión de Sandra Romandía. Querida Sandra, qué gusto que estés con nosotros. Te agradezco muchísimo que estés esta tarde. ¿Cómo te va?
Hola Javier, pues muchas gracias por el espacio, muy contenta de estar contigo por supuesto y me da mucho gusto saludar a todo tu auditorio.
Gracias Sandra. Pues a ver, platícanos un poco y vamos por partes, lo publicado por MX. Empecemos tal vez por lo más grave, que tiene que ver con la falta de transparencia en los datos, sobre todo las víctimas mortales. Y bueno, pues insisto, ya di un panorama general de estos tres reportajes, pero me parece que podemos empezar por ahí. Cuéntanos de esta investigación, Sandra.
Sí, porque incluso nosotros empezamos esta investigación haciéndonos una pregunta fundamental, que fue, ¿realmente ese es el número de muertos el que nos están dando o nos están mintiendo? Parte también esta pregunta y esta fijación del equipo por investigar sobre Otis, porque, bueno, yo estuve en el huracán. Como recordarás, estuve ahí atrapada, como víctima o damnificada, lo que sea, varios días, y fui testigo pues de todas las abandono del gobierno, el caos, la ausencia de autoridades para levantar cuerpos, la ausencia de autoridades para atender heridos. Me tocó ver heridos que habían rescatado dos días después y luego los volví a encontrar en un puente abandonados. Una cosa terrible de caos que dije, esto va a tener un número mayúsculo de víctimas. Bueno, ¿qué pasa después? Pasan los meses y nos siguen diciendo, son 52 muertos y el presidente casi pues presume, ¿no? En una mañanera diciendo, no nos fue tan mal, oigan, no estuvo tan mal, solo 52 terrible. Fallecidos y 32 desaparecidos, ¿no? Empezamos, dijimos, era una tarea titánica, por supuesto, porque si el gobierno tiene una cifra, pues ya no te va a dar otra. Empezamos a hacer bases de datos con registros hemerográficos en grupos de Facebook de Guerrero, de Acapulco, de familiares de personas que habían fallecido. Hicimos un Excel, así con nombres, lugares, sexo, ocupación y demás, para poder entender la magnitud de la tragedia y poder encontrar contradicciones y decir, ok, sí, aquí hay algo. Lo mismo hicimos con desaparecidos. Bueno, conforme fuimos avanzando, hicimos cerca de 60 solicitudes de información a diferentes dependencias locales y federales. Y ahora, perdón, hago este paréntesis, Javier, ahora que mencionas que, bueno, la coyuntura nos está ganando, esto también está en coyuntura porque probablemente sea de los últimos reportajes que se lograron gracias también a transparencia esa que están desapareciendo.
Tienes absoluta razón, sí.
Porque
sí,
es el INAI. Sí, el que intercedió por nosotros para que nos abrieran la información, porque no daban detalles. Hacíamos preguntas, nos contestaban otra cosa, pedíamos una cosa, no nos las daban, nos daban otra que no tenía nada que ver. Y fue una batalla de 8 meses para poder tener los datos. ¿Qué encontramos al final? Pues que sí nos mintieron. Al menos la bitácora de cuerpos levantados por la fiscalía las primeras horas después del huracán suman 68 personas, ¿sí? 68 personas con lugar de donde fueron levantado el cadáver, el tipo de muerte, la mayoría asfixia y traumatismos, y el gobierno nos dijo solo 52. Ok, esa es la primera cifra que nos alarma y que la tenemos y la publicamos porque la tenemos en documentos públicos. Dos, las funerarias en el trabajo de reporte que hicimos en campo nos dijeron: oigan, pues nosotros no logramos enterrar personas. ¿Por qué? Porque no había fiscalía y la fiscalía mandaba a la gente a los cementerios ejidales que puedes enterrar personas sin registro, porque solo el líder ejidal lo autoriza, y varios se fueron sin certificados, varios fallecidos. Entonces, ahí súmale otros que es una cifra negra que no conocemos. Y tres, el otro dato que nos sorprendió también es que según documentos oficiales también, en el 2023 ingresaron a Acapulco 1.096 cuerpos al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, ¿sí? Cuando el promedio anual de los anteriores 4 años, en todo el estado, no solo en Acapulco, era solo 400 cuerpos.
Wow.
Entonces, tenemos ahí un aumento de al menos del 95% más de estos ingresos, con una disparidad absoluta de cuerpos ingresados a CEMEFO. Solo 4 semanas después, Javier, del huracán, están registrados 133 cuerpos a Acapulco. Hay que recordar que los cuerpos se fueron levantando y encontrando de 2 a 3 meses después por el mismo caos que hubo, ¿no?
Uf. Bueno, ahí está, digamos, este primer panorama que, insisto, grave por la manera en la que lo ocultaron y grave también por la incapacidad. Ahí es cuando dices, bueno, esto fue olvido, esto fue una torpeza, ¿no? Esto fue, a ver, sistemáticamente lo hizo el Estado, insistimos, en la peor tragedia que registró en este sexenio, el paso de Otis. Estamos hablando con Sandra Romondía, periodista, reportera, por supuesto, también, y coordinadora de esta investigación. Hablemos un poco también, a mí me interesa saber un poco el que sigue, el día después, el cómo nosotros también fuimos testigos y porque estuvimos documentando, hay que decirlo, con varios testimonios de víctimas, que no fueron atendidos, que fueron olvidados, que se tardó el gobierno también en dar protección y lo que significaron las semanas después, Sandra.
Sí, así es. Este reportaje, bueno, primero lo dividimos en el número de fallecidos que pudimos constatar que nos mintieron y que fueron muchos más. Dos, toda la cadena de responsabilidad que falló en cuanto a prevenir muertes, a evitar heridos y demás. Y tres, en las víctimas invisibles, que son todas esas personas que según la ONU pues son consideradas como víctimas secundarias. Cuando se va el huracán y quedan situaciones insalubres, quedan situaciones de hospitales sin medicamentos, quedan pacientes o personas enfermas que no tienen acceso a la atención ni a la salud y finalmente terminan falleciendo. Documentamos al menos la historia de 2 personas, una de ellas un poeta de 90 años que resultó herido, va, lo atienden, pero obviamente están rebasados los hospitales, lo regresan y se muere solo en su casa y no es registrado como una víctima de Otis. 2, el de la señora Antonia, una mujer que pues sobrevivió sola, también grande, de la tercera edad, y que ante las condiciones insalubres, sin electricidad, perdón, es decir, con un calor tremendo, como el que fue ocurrió los siguientes días, porque aparte hay que recordar, no había vegetación, no había árboles, no había sombra, era apocalíptico el escenario en Acapulco, sin comida, ella sin suficiente agua, sin poder llevar a cabo sus servicios higiénicos, murió también días después, tampoco fue contabilizada. Y es en este sentido en el que organizaciones internacionales como la ONU y otros pues señalan que los países deben de atender a estas víctimas secundarias y terciarias de los fenómenos naturales, que normalmente no ocurre, y así fue como desgraciadamente ocurrió en Acapulco.
¿Ha habido alguna respuesta por parte del gobierno ante la muestra de parte de MX con estos reportajes de la incapacidad, de que muchos fallaron, de que hubo una falla desde rangos más bajos hasta rangos de decisiones, o permanece absolutamente en silencio en la impunidad, Sandra?
Increíblemente, el silencio. Nosotros, por supuesto, buscamos la versión de autoridades locales y federales, no la tuvimos. Y los volvimos a buscar una vez publicado el reportaje, el mismo lunes, no la tuvimos. Creemos que hay un desdén absoluto sobre el tema, hay un desdén ya de por sí absoluto sobre el periodismo desde el gobierno federal y locales, pero hay un desdén sobre el tema. ¿Cómo es posible que revisamos, por ejemplo, Wikipedia, ya está insertado el tema de que no fueron tantas muertes, sino tal, según tal reportaje, y que las autoridades no hayan respondido nada? Es increíble. Y no hayan atendido nada, ni siquiera para decir, a ver, gobierno de Guerrero, ¿por qué no nos dijiste que estaba este documento con 68 cuerpos? ¿Qué está pasando? Nada, es nada, y es pues por supuestamente preocupante para el trabajo periodístico, pero más para las víctimas, porque es la verdad. Nos están negando el derecho, el patrimonio a los y ciudadanos y ciudadanas de tener la verdad, y es lo que el periodismo intenta hacer, entregar la verdad.
Bueno, pues este es un trabajo realizado por MX, por Gloria Piña, por Esteban David Rodríguez, por Axel Chávez, por Miguel Ángel Teposteco, Mari Carmen Gutiérrez, Santiago Alamilla y por supuesto la voz y también la coordinación de Sandra Romandía, en arte y diseño José Guadarrama y Osvaldo Anaya, en este extraordinario trabajo de MX. Te agradezco de verdad, Sandra, pues el acercarnos a este trabajo. Queríamos hacer este tiempo y este espacio en este programa porque nos parece que es la más grande tragedia llevada en las peores condiciones desde el gobierno federal y desde el gobierno local. Te agradezco mucho, Sandra.
Muchas, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es.
Risco. Hoy es Risco.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
It's 30 minutes away. I'll be there in 10.
El Fixer con Kenneth Smith.
I'm here to help.
Bueno, y está Kenneth Smith en la línea. Querido Kenneth, ¿cómo estás? Nuestro fixer favorito.
Muy bien, Javier. Qué gusto saludarte y estar contigo en tu auditorio.
Muchas gracias, Kenneth. Bueno, pues evidentemente el tema de la agenda nacional de esta semana ha sido esta famosa declaración del presidente, que en términos diplomáticos no significa nada, pero en términos de berrinches sí significa mucho, que tiene que ver con este tema de la pausa de relaciones con México, bueno, México, Estados Unidos y Canadá. Ya vimos la reacción desde Estados Unidos. Se mantienen en esta postura de no estamos haciendo ningún tipo de injerencia a nivel nacional, simplemente estamos diciendo estas preocupaciones. Pero alrededor de todo esto se ha puesto siempre en el fondo la importancia y la renegociación del T-MEC, lo que puede significar realmente este tipo de declaraciones. Y te quería preguntar, Kenneth, como especialista, si más bien Estados Unidos ya está acostumbrado a esto, si Estados Unidos más bien ya quiere dar la vuelta a la página en el tema de que va a tener que hablarlo ya con un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el tono que ves? ¿Cuál es la plática que se ha dado alrededor de estas declaraciones y de esta semana, Kenneth?
Yo lo que te diría es que definitivamente este tipo de comentarios es algo a lo que ya Estados Unidos, también Canadá y los demás socios comerciales, pues están acostumbrados por parte del presidente López Obrador. Lo que resulta preocupante es que no queda claro qué significa esta supuesta pausa en las relaciones con la embajada. Si se limita al diálogo directo del presidente López Obrador con el embajador Ken Salazar, o si estamos hablando de una instrucción del presidente López Obrador a los miembros de su gabinete y al aparato burocrático del gobierno federal, que no entable un diálogo con la embajada de Estados Unidos, lo cual con esta relación tan grande que se tiene, pues obviamente hay una relación muy robusta de todos los días, en temas aduaneros, migratorios, de seguridad, o no se diga comercio, agrícola, etcétera. Entonces, pues sí mete un ruido innecesario en el momento justamente donde debemos trabajar de aquí al 2026 para eliminar los irritantes comerciales que tenemos, las disputas, y tener una revisión del 2026 del T-MEC que sea lo más positiva posible. Ya sabemos que es un entorno global difícil, está la situación de la guerra comercial de Estados Unidos-China, la posibilidad de que Estados Unidos en la revisión del 2026 trate de reabrir el tratado para bloquear a China y meter cláusulas que discriminen en contra de ese país. Entonces, de por sí tenemos un entorno difícil, y gane quien gane, republicanos o demócratas, y si además empiezas a meter estas cuestiones de irritantes que son más bien de carácter sistémico, es decir, no es una restricción sobre un producto, un cambio regulatorio sobre un sector. Estamos hablando de un tema transversal que es la impartición de justicia en nuestro país y un cambio de fondo al Poder Judicial. Y eso es lo que le preocupa a nuestros socios comerciales.
Sí, así es. Hoy escribe el maestro Enrique Quintana en El Financiero, un tema económico, un sexenio perdido y lo que falta. Dice, el crecimiento acumulado en todo el sexenio sería de solo 5%, lo que se traduce en una tasa anual promedio de 0.8%, la más baja desde los tiempos de Miguel de la Madrid. Y alrededor del tema económico, vaya, a ver, tú acabas de decir, dice, poco importa si ganan demócratas o republicanos, pero digamos, la pregunta que también está en la conversación tiene que ver con específicamente el tema económico, ¿qué le conviene más a México? ¿Hay algún rasgo desde las declaraciones de Kamala Harris, desde las declaraciones de Trump, no en tema de economía interna, sino de política y de economía con México, que nos dé alguna ventaja con algún candidato, Kenneth?
Mira, el entorno va a ser complicado, como mencionaba yo, pero definitivamente las declaraciones de Trump, impulso nacionalista, sobre todo en la parte económica de Estados Unidos, las declaraciones del propio vicepresidente Vance, son muy, digamos, proteccionistas por naturaleza. No pensamos que Trump, al llegar al poder, inmediatamente trataría de salirse del tratado como lo quiso hacer en 2017, porque al final de cuentas considera que el T-MEC es su hijo y que él lo negoció, pero sí habría muchísima presión en la parte comercial, sobre todo con este tema de China, pero en la parte más fuerte, que yo veo que habría muchísima tensión entre México y Estados Unidos bajo una presidencia de Trump, es sin duda el tema migratorio y el tema de seguridad. Y eso sí te puede desbalancear la relación con una política, una narrativa muy agresiva que ya conocemos de Trump, lo cual sí sería, por lo menos en el tono y en la ideología también, diferente con Harris. O sea, Harris podría tener algún tipo de sinergia o de afinidad ideológica con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que definitivamente no tendría Donald Trump. Harris está enfatizando todos los temas de transición hacia las energías renovables, desarrollo sustentable. En la narrativa hasta ahora la presidenta electa en México está haciendo lo mismo. Entonces podría haber ahí una especie de match en términos de la visión que pudieran tener ambas presidentas respecto al desarrollo de Norteamérica, a la postura de Norteamérica hacia el resto del mundo. Pero repito, también con los demócratas sería complicado porque hay muchísima presión al interior de Estados Unidos de grupos proteccionistas y sobre todo de sindicatos. Y sabemos que los sindicatos van a ser clave para definir quién va a ganar la elección, porque se concentran en los estados fundamentales para la elección en el Midwest de Estados Unidos, Michigan, Pensilvania y Ohio.
Sí, insisto, estábamos y platicábamos fuera del aire de este impasse, de cómo estira el gobierno de López Obrador estos últimos meses, pero también pues lo que ha puesto sobre la mesa Claudia Sheinbaum en materia de política exterior, Juan Ramón de la Fuente, en temas de economía, en temas de hacienda, digamos, se mantiene una lógica como la del presidente. ¿Esto ha dado certidumbre a Estados Unidos, al menos ya en este capítulo nuevo de Claudia Sheinbaum?
Pues mira, lo que vimos al principio, una vez que ganó Claudia Sheinbaum la elección, es este mensaje de moderación, este mensaje de nombrar secretarios de Estado con experiencia y un poco pensando en el regreso de la técnica y no nada más la lealtad, como se manejó con el presidente López Obrador. Y esos fueron mensajes bien recibidos, creo yo, por los mercados internacionales, por nuestros principales socios. El problema hoy en día es que se complica mucho el panorama justamente porque parecería que no va a ser posible posible, como se pensaba en a lo mejor en junio y julio, frenar la gran mayoría de estas reformas constitucionales en septiembre. Un poco la lógica en términos de los mercados internacionales era que probablemente la reforma al Poder Judicial va. Qué bueno que Claudia Sheinbaum ha hablado de convocar a Parlamento Abierto, a hablar con los expertos, escucharlos y hacer las modificaciones necesarias, pero se escuchaba que el resto de las reformas pues podían de alguna manera quedar congeladas ahorita y ser analizadas ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum en funciones. Pero eso parece estar cambiando radicalmente y hay un empuje muy fuerte por parte del presidente López Obrador de aprobar estas reformas. Y muchas de ellas sí pueden tener un impacto negativo en la percepción de riesgo país y en el desarrollo económico de México a futuro. Entonces yo creo que ahí es donde está centrado el nerviosismo hoy en día de nuestros socios comerciales y los mercados internacionales.
Bueno, Kenneth, sabes que este es tu espacio, por cierto, muy citado por varios medios en los últimos días, arroba Ken Smith Ramos, es la cuenta oficial de Kenneth Smith. Nosotros vamos a ir a lo que sigue, justamente nuestra dosis de tecnología.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más con Sergio López, el padrino.
¿Quiénes son responsables de la moderación y legalidad en las redes sociales? ¿Los usuarios, los gobiernos, los dueños? Este es el debate que suscitó la detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, en París. El directivo de origen ruso es investigado por la falta de moderación en la plataforma, acusándolo de ser cómplice en ayudar a estafadores, traficantes de droga y personas que difunden pornografía infantil. Caso similar es el que enfrenta el polémico Kim.com. ¿No te suena su nombre? Es el fundador del extinto Mega Upload, servicio de almacenamiento que en la década del 2000 era utilizado por prácticamente todo el mundo para compartir contenido protegido, por ejemplo, discos, libros, programas y películas. .com es acusado de generar pérdidas por hasta $500 millones a la industria cinematográfica y musical. En ambos casos, dichos directivos son perseguidos por el uso que los consumidores dieron a las plataformas y no por responsabilidad de estas directamente. A dicho debate hay que agregar las declaraciones recientes del fundador de Facebook, que acusó a la administración Biden de censurar y solicitarle retirar publicaciones relacionadas con el COVID durante la emergencia. Al final, no sabemos quién debe controlar el discurso, y lo mejor y única opción que tenemos como usuarios es mesurarnos. ¿Tú qué opinas? Yo soy Sergio López, padrino Tech en Redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Risco. Hoy es Risco.
Bueno, y estamos como cada semana con la colaboración que tiene que ver con inteligencia artificial, y para mí es un placer que esté con nosotros mi querido Poncho Muñoz. Querido Poncho, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí emocionado de traerte. ¿Qué? ¿Hace cuánto hablamos? Unos días de la generación de video, ¿no?
Sí.
Y de Kamala.
No, y te hemos visto en tus redes sociales también muy activo. Invirtiéndole en buenos videos de inteligencia artificial.
Espero que después dejen, ¿no?
Exacto.
Es como todo. Pero hoy estaba yo muy indeciso en qué tema traía, porque hay muchos, muchos, pero hoy te quiero presentar a alguien. Hoy te vengo a presentar a una conductora que ya tenemos aquí en Fórmula, que ya existe aquí en Fórmula, pero hoy te voy a dar una primicia, así es que te dejo con Sofi para que te platique un poquito, para que platiques con ella.
No, bueno, a ver, la verdad es que si alguien es seguidor de Grupo Fórmula y lo ve a través de nuestras pantallas, también lo ve a través de YouTube, pues seguramente se han encontrado con estos conductores y conductoras que son el sueño de cualquier productor, que están disponibles 24/7, 365 días del año.
¿Quién no cobran?
Mejor aún, dicen por ahí, y ahorita ya me acaba de decir un productor, mejor aún eso. Así que ahora viene una versión, digamos, mejorada. Así que vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Sofi, por estar por acá. ¿Cómo estás?
Hola, Risco. ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo en tu programa y gracias a Poncho por invitarme.
Oye, cuéntanos, Sofi, ¿dónde andabas?
Me tomé unas vacaciones que me tenía bien merecidas. después de la cobertura de las elecciones presidenciales, terminé agotada. Aproveché este tiempo para renovar mi guardarropa y darme un toque estético, así que ahora estoy más radiante que nunca. Además, me enteré que estabas aquí en Grupo Fórmula y dije, ahora sí tengo competencia.
Oye, ¿y qué tipo de noticias vas a dar? Digo, para la gente que nos está viendo, para la gente que nos escucha también, ¿qué tipo de noticias nos vas a tener en tus reportes?
Compartiré resúmenes informativos todos los días en redes sociales y las noticias de las que me dejes o que por tiempo tú no menciones. Esas yo las compartiré.
Bueno, y sabemos que ya tienes que ir, que ahora sí que vienes de pisa y corre, pero esta es una pregunta y un cuestionamiento genuino por parte de nosotros, los conductores de Grupo Fórmula, que si con tu llegada, que bueno, ya de verdad es una realidad, van a aumentar las vacaciones de los conductores. No es pregunta mía, es pregunta de Enrique Acevedo, me pidió que te la hiciera directamente. ¿Cómo ves eso? ¿Va a haber más periodo vacacional ahora con la presencia de Sofi en Grupo Fórmula y en las pantallas de Fórmula?
No lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo mencionas, voy a hablar seriamente con Mario Ávila y Ricardo Muñoz. Me costó bastante trabajo convencerlos de que me dieran un periodo de vacaciones, argumentando que no me canso y nunca me quejo. Además, tu horario me gusta mucho, así que yo podría quedarme.
Bueno, pues muchas gracias. De verdad, Sofi, bienvenida. Y por acá te estaremos viendo. Oye, qué increíble, Poncho, de verdad. O sea, qué increíble. Cuesta trabajo pensar que está hecha con ceros y unos.
A veces es complicado.
Sí, no, bueno, ya.
No, si hay un tema, digo, la verdad es que creo que vamos a llegar a nada. Apenas hace un fin de semana estaba circulando, así como los videos que hablábamos el otro día, de me estoy llenando de videos de IA, de los robots que ya está sacando China, sí. Impresos, o sea, impresos a partir del avatar que desarrollaste. Entonces, Sofi, en algún momento, si le invierte en dinero, va a ser pues, altamente probable, ¿no? Entonces, sí está interesante y, pues, digo, es una nueva manera de verlo, ¿no? Y como bien dices, oye, pues que Javier va volando a algún lado y hay un breaking, pues agarren el clon de Javier, porque también podemos clonar a Javier, ¿eh? O sea, que esa es la otra, ¿no?
Sale un poco más caro por los cachetes, pero...
Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero sí hay un tema interesante, ¿no? Digo, ahí en algún momento iremos viendo cómo se van moviendo, y lo hablamos siempre, las políticas de todos los países, de decir qué se puede, qué no se puede, pero esto pues bastante válido y le va a dar un sabor interesante, ¿no? A la comunicación.
Nos sorprendes como siempre, querido Poncho.
Pues ahí los espero. Sí, y los espero ahí en mi Twitter, Poncho Munoz. Ahí voy a poner más videitos de los que bien dices. Ahí están muy divertidos.
Muchas gracias por la primicia también y por presentarnos a Sofía.
Nos vemos.
Bye. Hasta luego. Nosotros vamos a lo que sigue.
A escena. That is the question. Con Marina de Tavira.
Bueno, y vámonos a los tres actos con Marina de Tavira. Querida Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Todo muy bien, todo muy bien.
Cuéntanos de quién nos vas a hablar. Recordemos que siempre son tres actos y primero hablamos de una figura, de la figura de una persona a quien recordar o de quién hablar. Cuéntanos de esta persona.
Pues esta vez se lo quiero dedicar a una actriz muy especial, potente, una figura indispensable del teatro en México. Si a mí me preguntaran que quiénes son mis actrices favoritas y me dijeran que solo podía escoger dos, ella sería ya una de ellas. Y es Laura Almela, uh-huh. La actriz Laura Almela, que es una actriz de teatro así de corazón, vamos, tiene una trayectoria impresionante. Ha sido docente del Centro Universitario de Teatro, donde ella se formó. Es fundadora, junto con Daniel Jiménez Cacho, David Holguín, que es su esposo, el dramaturgo y director David Holguín, y Gabriel Pascal, el escenógrafo, del Teatro El Milagro.
Ah, claro.
La calle de Milán. Ellos fundaron ese proyecto y levantaron un teatro y lo sostienen maravillosamente. Es un espacio muy querido para la comunidad teatral. Pero Laura Almela, en especial, es una actriz como pocas, con de verdad una versatilidad, una fuerza, una potencia, una convicción, un corazón enorme de teatro. Y este mes, la revista Paso de Gato, que es una publicación que llevaba aproximadamente 15 años en circulación, sacó su último número impreso, que es una tristeza, pero bueno, el mundo está cambiando, y está dedicado a la trayectoria de Laura Almela, con unos artículos y testimonios preciosos. Yo les recomiendo que busquen esta revista, que ha sido un testimonio del teatro en México por varios años y ya va a desaparecer en su forma impresa, y este último número está dedicado a Laurel Mela. Wow. Entonces, bueno, yo no me puedo extender ya mucho porque no tenemos tanto tiempo, pero ahí está toda su trayectoria, todo su corazón teatral. Les recomiendo mucho que lo busquen.
Oye, pues bueno, le estamos revisando justamente pasodegato.com. Invito, por supuesto, a todos a la suscripción a este portal iberoamericano de artes escénicas. Como lo dice Marina, pues tal vez una de las publicaciones en español más importantes del teatro, y bueno, pues ahora lo dedica a Laurel Mela, la cual, bueno, pues por supuesto vamos a tener, y bueno, hemos tenido en el radar. Cuando la vean, seguramente ahorita la van buscando en Google y van a decir, ah, claro, la he visto actuar, la he visto en televisión, la he visto en teatro. Pues como lo dices, pues una actriz imprescindible, y qué bueno que nos llevas a ella. Pasodegato.com, pero ¿por qué se llamaría una revista de teatro Paso de Gato, Marina?
Pues qué buena pregunta, Javier, porque justamente ahí me paso al segundo acto de nuestra cápsula, que es un concepto teatral. El paso de gato es una cosa física que existe en los teatros, no en todos, obviamente, pero en los que son sobre todo muy, muy altos. Son una suerte de pasadizos que cruzan el escenario de un extremo a otro en las alturas, y que tienes que cruzar sigilosa para poder cruzar sigilosamente. Por eso se llama paso de gato, porque tienen esta cuestión del equilibrio. Son como unos puentes que,
wow,
que por los que puedes cruzar el escena por la parte de arriba.
Nunca lo había escuchado. Es paso de gato. Ah, mira, bueno, pues ahí está el segundo acto de mi querida Marina, y llenándonos siempre de sabiduría. No tenía idea de que existía ese término en el teatro. Paso de gato.
Las
bueno,
entrañas del teatro.
Muy bien, las entrañas del teatro. ¿Y la recomendación de esta semana, querida Marina?
Pues tenemos la suerte de que Laurel Mela está en temporada. Acaba de estrenar una obra hermosísima que escribe y dirige David Holguín, que es su esposo, y que es además este mes le entregaron también la medalla de Bellas Artes a David Holguín por su trabajo en el teatro. Se llama La Nostalgia, está en el teatro El Milagro, del que acabo de hablar, que es el teatro que fundaron y sostienen estas personas increíbles. Se llama La Nostalgia y está los lunes a las 8 en el teatro El Milagro, y es un homenaje al teatro. Además, la obra es hermosa, pueden ver a esta potente actriz en escena. Es la historia, lo digo porque sale desde el principio, de dos actores que están listos para dar función y no llega el público. Y a partir de ahí se empieza a hacer toda una reflexión sobre si el teatro es vigente o no como arte.
Wow.
Y es hermosísima, por supuesto. Yo salí, el teatro estaba lleno, ¿eh? Entonces yo decía, claro que sí, gente. Y trabaja con Mauricio Pimentel, que es mi compañero de generación de Casa del Teatro, que también es un actor increíble con quien Laura ha trabajado antes también.
¡Qué maravilla! La escenografía y la iluminación es de Gabriel Pascal, el diseño de maquillaje y peluquería de Marisela Estrada, y empezó temporada del 12 de agosto, estará hasta el 30 de septiembre, como lo dices, los lunes a las 8 de la noche, La Nostalgia, en el Teatro El Milagro. Así que, bueno, pues ahí está la recomendación, y qué gusto tenerte por acá en tu sección. Un abrazo, Marina.
Gracias, Javier, siempre un placer.
Bueno, pues ahí está Marina de Tavira, y vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
México es un país muy mitológico, ¿no?
Hablarte.
Hay mucho, mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden.
Con Amanda de la Garza.
Bueno, y para cerrar el día de hoy, ya está en la línea, en su sección, Amanda de la Garza. Me llamó mucho la atención el tema que pone sobre la mesa. Dice, hablemos de lo que significa una obra de sitio específico. Cuando una obra es de sitio específico, ¿a qué se refieren qué significa esta tipología en el arte contemporáneo, Amanda?
Bueno, me interesa hablar de un vocabulario que para el arte contemporáneo es muy común, pero que no necesariamente es compartido por un público más amplio, y ese es precisamente, por ejemplo, obras de sitio específico. El sitio específico se refiere, viene de la palabra en inglés site specific, que es una obra que está diseñada para un lugar de manera precisa, es decir, que se comisionó bajo el deseo de que esa obra responda a las cualidades contextuales, arquitectónicas, culturales, sociales, wow, de un determinado contexto, lo cual no significa que es una obra de arte público. En otra ocasión hablamos del arte público, sino significa que esa obra incluso puede ser efímera, es decir, puede desaparecer, no es una pieza que esté destinada a permanecer, puede ser incluso en interiores, al interior de un un museo, una institución, digamos un recinto, o incluso puede ser un jardín, pero que digamos que su característica principal es la noción de especificidad con el lugar en donde va a estar exhibida esa obra de forma temporal o de más largo plazo.
O sea, por ejemplo, ahí en el Reina Sofía me parece que tienen un calder, ¿no? En uno de los jardines interiores.
Sí, así
es. ¿Esa, por ejemplo, sí. O sea, fue trasladada o se pidió para ese espacio en específico?
Bueno, no, esa obra, digamos, que fue adquirida por el museo y en ese sentido es una obra que está en un espacio abierto en el jardín uh-huh. interior del museo, pero por ejemplo las obras que se hacen en el Palacio de Cristal, que es un edificio emblemático que se creó a fines del siglo XIX para una exposición internacional en esta tradición de las grandes exposiciones mundiales que tenían los museos, y uh-huh. es un palacio literalmente una especie de invernadero enorme, ¿no? Que se ideó de forma temporal, y el museo que está en el Parque del Retiro, es un parque público en Madrid, y tanto el Palacio Velázquez como el Palacio de Cristal pertenecen al Reina Sofía, y en el Palacio de Cristal se generan obras de sitio específico, es decir, obras que están comisionadas específicamente para esta estructura, que es una especie de, justamente, no es metafórico, de palacio de cristal, ¿no? Porque pues es transparente y por ejemplo, un artista que ahora está en exhibición, Eva Lotz, creó una pieza a partir, digamos, del sonido de los pájaros, y era una pieza sonora, wow. lo que hacía que se abrieran las ventanas de este palacio de cristal y entraran los pájaros reales atraídos por las grabaciones de los pájaros de la obra de arte. Entonces la pieza era una acción en específico que permitía que ese exterior de ese gran parque, que es el Parque del Retiro, digamos, actuara en su naturaleza de espacio vivo. Entonces los pájaros atraídos por este sonido colonizaban de alguna manera este espacio de exhibición que es el Palacio de Cristal.
Y que solo va a vivir ahí. O sea, esa es una obra que va a vivir ahí y se va a terminar ahí mismo.
Sí, posteriormente puede tener otra vida, si es una obra hecha para durar, ¿no? Que puede tener otra vida y ser exhibida, digamos, por ejemplo, en otro lugar, pero que su origen está desarrollado para ese contexto en específico. Entonces,
qué espectacular.
Digamos que es una terminología muy, muy particular, que tiene que ver con la noción de lugar, con la idea de lo que hizo, por ejemplo, la escultura, ¿no? O el pensamiento escultórico cuando dejó de referirse a lo meramente escultórico como objeto, sino algo que se instala, como la noción de instalación, que tiene que ver con esta escultura que deja de ser solamente rodeable o rodeada por el observador o la observadora, y que pues expande en un sitio respondiendo a las cualidades del lugar, incluso también vinculada a la noción de performance, que claro. en el performance o en happening hay como una especie de intervención, de conexión con digamos con las condiciones vivas de un determinado lugar. Entonces esto es producto del pensamiento artístico, de un desarrollo de digamos de las vanguardias artísticas, de las segundas vanguardias, en donde el arte también va construyendo un vocabulario propio y en ese sentido va construyendo otras formas para entenderse y digamos ampliando su campo de prácticas, y que ahora, bueno, pues nos parecen mucho más comunes, pero a lo mejor todavía en algunos casos son muy, digamos, palabras muy relacionadas con el desarrollo propiamente del campo artístico.
Me encanta, Amanda, siempre nos dejas con algo y vaya, de verdad, ahora entendemos y nos explicas muy bien este término de obra, de sitio específico, de dónde viene, a partir de cuándo, y bueno, te agradecemos de verdad tu voz y agradecemos que bueno, pues nos dejes siempre algo en esta sección. Gracias, Amanda, y es la voz de Amanda de la Garza. Nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos, esto fue Hoy es Risco, pásela bien, nos escuchamos mañana a 3 de la tarde.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información. han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.